Mijail Glinka, clásico de la música rusa del siglo XIX, creó obras maestras musicales dedicadas a España. Margarita Peláez narra sobre esta parte de la creación del compositor.
En 1880, en Petersburgo, fueron presentadas con éxito arrollador dos nuevas composiciones sinfónicas de Glinka: Jota Aragonesa y Recuerdos de una noche de verano en Madrid. En ambas piezas estaban patentes el amor del autor por la música popular de España y su sensibilización hacia el folclore musical de ese país. Desde joven, Glinka soñó con recorrer España. En 1844, el compositor anotaba: España me atrae más que cualquier otro país. Es una vieja ilusión de mi juventud. Hace 14 años me propuse visitar esa tierra prodigiosa y ya entonces empecé a estudiar el español, pero la cólera me impidió hacer efectivo este propósito. ¿Por qué un compositor ruso se sintió cautivado por España? No era la curiosidad ociosa de un turista. El objetivo del viaje obedecía a su mayor afición y trabajo querido, la música. En una carta de Glinka encontramos estas líneas: quiero visitar España para estudiar las melodías de esa tierra que son un poco parecidas a las rusas y espero que me permitirán acometer una nueva obra grandiosa. En los años de mi juventud, el estudio de la música folclórica me indujo a componer las óperas Iván Susanin y Ruslan y Ludmila. Confío en que ahora mis diligencias tampoco serán vanas. En España pienso escribir fantasías. La originalidad de aquellas melodías me será de gran ayuda, por cuanto se trata de un campo no trillado. Procuraré plasmar mis impresiones en sonidos. Cierto. Pocos fueron los compositores que acertaron a expresar en sonidos la riquísima gama de sus impresiones con tanta plenitud y vivacidad. Las oberturas españolas de Glinka son composiciones casi figurativas, dos estampas vivas policromáticas. Presten atención a esta música y verán lo que vio Glinka. Sentirán lo que sintió un ruso admirando la bella naturaleza de España.
Thank you.
Mientras contemplaba los pasajes de España, estudiaba las existencias cotidianas y las costumbres de sus habitantes, mientras transcribía las melodías nacionales, Glinka no dejaba de pensar en Rusia. De Burgos a Madrid se extienden los mismos campos desolados. ¿Cuántas veces me dije, pero si son llanuras infinitas de Rusia? Solamente una franja montañosa que azulea a lo lejos hace imposible el parecido completo. No solo los paisajes de España le recordaban Rusia, sino también el genio del pueblo, las costumbres, la música popular. Hasta el físico de las españolas, y esto que se ha hablado hasta la saciedad de su belleza inconfundible, mueve a Glinka a hacer comparaciones con las ucranianas. Encuentro similitud no solo en la naturaleza y las costumbres, sino en cuanto al genio y la belleza de las mujeres. Las cartas de Glinka confirman que mientras conocía España, el músico hacía comparaciones constantes con Rusia. Los recuerdos de la patria no abandonan al compositor. Las oberturas españolas fueron, pues, una especie de continuación orgánica de su tema folclórico predilecto. Glinka no fue el primer ruso que visitara España, pero sí uno de los primeros que viajaron allí no para contemplar y descansar, sino para estudiar y trabajar. Aspiraba a conocer la España verdadera, sin embozos, y presentar la música de su pueblo en Rusia. ¿Con qué minuciosidad, rayante pedantería científica, se preparaba el compositor para el viaje? Estoy rodeado de extensos mapas de España y Andalucía, y recién adquirí una geografía del país en español de 700 páginas. Hice largos preparativos para este viaje. No voy a tontas y a locas, como quien dice. Aprendí el español lo suficiente para expresarme y entender casi todo. Llevaré muchas cartas de recomendación. Pero lo más importante es que hace 2 meses contraté a un español, un tal don Pedro. Este hombre es más bien mi compañero que criado. Estoy sumamente contento con él. Glinka comprendía perfectamente que para comprender y apreciar en su justo valor la música folclórica de España había que estudiar a fondo la historia, la cultura, las costumbres y hasta la geografía del país. Si bien hablo ya con cierta soltura, todavía estoy lejos de dominar el español en sí. En Granada contrataré a un profesor que me oriente en la lectura de los autores del siglo de oro, Calderón, Lope de Vega y otros. Entré en España el 20 de mayo, día de mi cumpleaños, y me sentí totalmente extasiado. Prácticamente en cada carta enviada por Glinka desde España se siente la alegría desbordante, el entusiasmo de un espíritu despierto, ávido de saber. Considero mi deber tranquilizarla nuevamente, querida madre, y asegurarle que los españoles son gente noble y no se parecen en absoluto a la estampa caricaturesca que de ellos pintan quienes les conocen solo de oídas. Son irascibles, pero se calman enseguida. En estos 4 días que llevo en España no he encontrado más que cordialidad y buena querencia. Me agrada sumamente el modo de ser de los pobladores de esta tierra. Son afables y nobles, hombres de palabra, cariñosos y hospitalarios. Viven sin mayores preocupaciones, como se vivía antaño en nuestros lares. En 2 años, Glinka recorrió numerosas ciudades y provincias de España. Todo le interesaba: la naturaleza, los hombres, su vida cotidiana, las costumbres, la arquitectura, la pintura, las antigüedades. La aproximación tan multifacética y plena a la realidad, lejos de entretenerlo, contribuía al logro del objetivo primordial del compositor: la plasmación de sus impresiones en música original palpitante. Tenía un cuaderno especial donde transcribía las melodías populares de España. Este cuaderno se guarda hoy en los archivos del Museo de Glinka. Soy un estudioso aplicado de la música española. Esta música y las danzas de aquí son tan originales que hasta ahora no he logrado captar la tónica dominante. Cada cual canta a su manera. Para familiarizarme con la materia, 3 veces a la semana voy a clases con el primer maestro de baile local. De sobra tengo que zapatear y agitar las manos. Esto le parecerá extraño, pero aquí la música y la danza son inseparables. Asistimos a unas funciones de baile durante las cuales los mejores cantadores nacionales cantaban al oriental, en tanto que las bailadoras se movían graciosamente. Yo tenía la sensación de oír 3 ritmos diferentes. El canto era una cosa, la guitarra otra, mientras que las palmadas y el taconeo de las bailadoras parecían totalmente divorciados de la música. El arte auténtico era lo que interesaba a Glinka. Él comprendía que sólo el arte genuino del pueblo es hermoso y que toda imitación populista adolece de chabacanería. El fruto de ese trabajo titánico de recopilación y creación, realizado por Glinka, fueron sus 2 oberturas españolas mundialmente conocidas. La primera obertura, Joda Aragonesa, la escribió en Madrid en septiembre de 1845. La otra, Los recuerdos de una noche de verano en Madrid, fue compuesta en Varsovia en 1848, después de la gira por España. Son interesantes los recuerdos de un viajero ruso que tuvo el privilegio de oír la Joda Aragonesa en versión de su autor. Tras su llegada, Glinka y don Pedro salieron a buscar un piso y, afortunadamente, dieron con uno. Después de descansar, fui a visitarlos. Tenían un piano. Don Pedro sacó la guitarra y comenzaron las evocaciones musicales de España. Fue entonces cuando oí por primera vez la jota. Glinka la ejecutaba magistralmente al piano, Don Pedro y acariciaba las cuerdas, y rasgueaba la guitarra y en algunos pasajes taconeaba. La música era encantadora. Llama la atención la humildad con que se refería el músico a sus composiciones españolas. Daba la impresión que su mérito consistía únicamente en haber hallado, recordado y transcrito los aires populares. Por las noches se reunían en nuestra casa vecinos y vecinas, gente conocida. Cantaban, bailaban y conversaban animadamente. Entre ellos estaba Félix Castilla, hijo de un negociante y maestro en el manejo de la guitarra. Brillaba sobre todo en la jota aragonesa. La retuve en la memoria con todas sus variaciones y en septiembre u octubre del mismo año en Madrid compuse, valiéndome de ellas, Capricho Brillante, que posteriormente denominé Obertura Española. Un arriero que frecuentaba mi morada cantaba canciones populares que traté de memorizar y transcribir. Dos seguidillas me agradaron sobremanera y proporcionaron material suficiente para mi segunda obertura española. Glinka otorgaba generosamente la autoría de sus obras al pueblo, pero el cotejo de las oberturas, con melodías verdaderamente folclóricas incorporadas a ellas, muestra cuánto trabajo creador, inventiva y maestría hubo de derrochar el compositor ruso para fundirlas en un cuadro sinfónico armonioso. Estas composiciones de Glinka se distinguen tanto de las melodías españolas genuinas como su pieza sinfónica Kamarinskaya se diferencia de los aires bailables rusos. No queremos decir con esto que unas sean mejores y otras peores. La música del autor y la folclórica son igualmente bellas, pero cada una a su manera. En ambas oberturas españolas, Glinka aprovechó elementos de la jota aragonesa. La jota es incomparable, divina, inmortal, exclamaba Benito Pérez Galdós. La jota, de la que los aragoneses hablan como de una deidad, consagrada pasión y vehemencia. Jota, que los defensores de Zaragoza bailaban en los bastiones en intervalos entre ataques de las tropas napoleónicas. Jota, que es todo un símbolo musical de Aragón. En opinión del crítico musical ruso Stasov, la jota aragonesa de Glinka era una de sus obras mejores y más originales. Los ritmos de la danza, anotaba, de los cuales Glinka se sirviera tantas veces para escribir sus mejores piezas instrumentales, le prestaron un gran servicio en este caso, y de un aire bailable surgió todo un árbol fantástico y majestuoso, que vino a revelar en sus formas prodigiosas el encanto de la nacionalidad hispana y el desbordamiento de la fantasía de Glinka.
Acaban de escuchar música de Mijail Glinka, jota aragonesa y Recuerdos de una noche de verano en Madrid. Texto Margarita Peláez, dirección Igor Pavlogradsky.